Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, esa palabra iglesia es la primera vez que se usa en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es la primera iglesia local que se menciona. Y pues obviamente como se ve, si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que se refiere a la comunidad de creyentes en Jerusalén. Ahora, la palabra eclesía. La palabra iglesia es una transliteración del griego. Quiere decir que si usted lee el griego, su Nuevo Testamento en griego, va a encontrar la palabra eclesía. Entonces, ¿por qué se dice que es una transliteración? Porque prácticamente en español es la misma palabra, iglesia. Y era un término que no se lo inventó ni los apóstoles ni Jesús, sino era un término griego conocido, que significaba literalmente asamblea. Entonces, por ejemplo, cuando alguien hacía una asamblea o congregaba a un grupo de personas, a ese grupo de personas se le llamaba una eclesía, ¿sí? Fuera algo político, fuera algo religioso, fuera filosófico, cualquier conglomerado de personas que se apartaban para un propósito, en aquel día se le llamaba una iglesia, ¿sí? Ahora Jesús toma ese término para mostrarnos algo que estaba en su corazón, como lo leíamos en Mateo 16. Yo edificaré mi iglesia. Entonces, el Señor da a entender que Él va a tener un grupo de personas congregadas, pero en torno a Él, porque Él sería el fundamento de esa edificación o ese grupo de personas. Ahora, la palabra eclesía viene de dos palabras, de una raíz que es ek, que es fuera, y eclesías, que es como, sí, como congregación o grupo. Entonces, de alguna manera, la idea de la palabra era los que son llamados afuera a ser un grupo o una congregación. Espiritualmente eso tiene un significado, porque en últimas, como lo vamos a ver, el Señor llama a su iglesia los que son llamados fuera del mundo. ¿Y los llama cómo? Pues como vamos a darnos cuenta en este pasaje, los llama a través de la predicación del Evangelio. Entonces, bueno, vamos a mirar esta imagen de la iglesia local en Jerusalén y las características de esta iglesia. Y aquí vamos a comenzar a ver algunas cosas, hermanos, que de pronto en alguna reunión cada una de estas cosas la vamos a profundizar y hasta de pronto varias reuniones. Pero hoy vamos a tener el marco completo para ver qué cosas caracterizaban en términos del Nuevo Testamento una iglesia local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia, aunque no nos da una descripción exacta, aunque sí la vamos a ver en las epístolas, el libro de Hechos deja las huellas, deja los pasos, o como el mismo nombre lo llama, deja los hechos de los primeros cristianos. Entonces, eso nos va a dar un marco de lo que era en términos prácticos la iglesia, cómo se organizaba la iglesia, qué practicaba la iglesia, qué asuntos son indispensables en la edificación de una iglesia local. Ahora, obviamente en medio del cristianismo siempre ha habido extremos. Actualmente existe el extremo, especialmente en las iglesias históricas, donde se genera una estructura, una institución que es la que de alguna manera sostiene lo que es la iglesia. Pero con el tiempo las instituciones se conservan, pero el cristianismo y su pureza y su vida tiende a perderse. Entonces, con los siglos se vuelven instituciones muertas, con nombre de cristianas, pero que la misma institución en sí no puede sostener la vida de la iglesia. Pero también está el otro extremo, llegar a decir que la iglesia es tan sencilla o tan orgánica o tan espiritual que nos oponemos a cualquier tipo de organización. Pero como lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, las iglesias eran iglesias locales sencillas, pero que las mismas iglesias, por la obra de Dios, adoptaron una forma, ¿sí? Entonces, usted se va a encontrar que cuando Dios usa la figura del cuerpo, el cuerpo es un organismo bien organizado, ¿cierto, hermanos? Entonces, la iglesia es espiritual, pero es organizada. Tiene unos ingredientes, tiene una estructura, ¿sí? Tiene unos componentes que uno no puede quitar. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy en este pasaje. En este pasaje vamos a ver lo que caracterizaba, los asuntos que caracterizaban una iglesia local. Y eso nos va a servir de marco, bueno, pues para los que ya perseveremos una realidad de iglesia, de en qué asuntos necesitamos concentrarnos, crecer. Pero también eso nos sirve, como preguntaban en la reunión anterior, para examinar cuándo estamos delante de una iglesia bíblica y cuándo no. ¿Listos? Entonces aquí vamos a ver varias cosas. Lo primero que vamos a ver es que está en el verso 41. La iglesia es una comunidad de creyentes. Parece obvio, ¿cierto? Pero a veces eso tan obvio, a veces no es tan obvio en la práctica, ¿no? Entonces mire lo que dice ahí en el verso 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y usted va a darse cuenta en el verso 47 que decía, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, en términos sencillos, uno puede definir la iglesia en el sentido local como la compañía o el grupo de personas salvas por la obra de Jesucristo que se reúnen en torno a Él. ¿Sí? No puede haber iglesia si no hay cristianos. Eso es obvio, ¿no, hermanos? Lo que nos da a entender que la iglesia no es un lugar. ¿Sí? La iglesia, en términos del Nuevo Testamento, no es un salón, no es un templo, ¿cierto? Sino la iglesia son las personas. ¿Y cuáles personas? Como decíamos ahorita, las personas que fueron llamadas por el Evangelio y que fueron transformadas por ese Evangelio, y como dice acá, que fueron salvas por ese Evangelio y por ende ahora dan testimonio público de su fe, bautizándose en el nombre del Señor Jesús. Entonces mira lo que dice el 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces de ahí podemos sacar algunas definiciones. No puede haber iglesia sin salvos, y no puede haber salvos sin una predicación fiel del Evangelio. Entonces para que haya una iglesia local, inicialmente debe haber la predicación del Evangelio. Cuando el Evangelio se predica fiel y poderosamente, como sucedió en este caso, y las personas creen y se bautizan dando un testimonio público de su fe, al reunirse ese grupo de personas, comenzamos a tener la primera idea de iglesia local. ¿Sí? Entonces, mire lo que estamos viendo. La predicación del Evangelio es con el fin de que las personas conozcan a Jesucristo y a través de Jesucristo lleguen a ser parte de esta comunión de creyentes que posteriormente le llaman la iglesia en Jerusalén. Entonces, no puede haber iglesia si no hay salvos. Eso es como algo obvio, pero es lo que estamos viendo. Y para que hayan salvos, tiene que haber predicación del Evangelio. Dice, los que recibieron su palabra. Pero no solo predicación del Evangelio, tiene que haber personas que reciban ese Evangelio, que crean en ese Evangelio. Que la palabra entre el corazón, traiga arrepentimiento, traiga contrición, traiga fe. Y las personas quieran ahora seguir ese Señor del cual han oído. Dice ahí, y los que recibieron. En términos prácticos, recibir es oír, es creer y es obedecer ese evangelio que apuntaba a Jesucristo y que ellos estaban creyendo. Dice, y los que recibieron su palabra. Dice ahí la frase siguiente, fueron bautizados. Hermanos, en el Nuevo Testamento, por causa de la misma enseñanza de Cristo, el bautismo era el paso inicial de todo cristiano. Al evangelio llegar al corazón de la persona, tener fe, Esa persona era llamada por el mismo Evangelio a identificarse públicamente con la obra de Jesucristo. Entonces esa persona al creer pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y los apóstoles le dicen, ahora tienes que bautizarse. Entonces el bautismo tenía dos propósitos. Primero, dar testimonio de su fe en Jesucristo. Ese era un asunto que daba la persona que estaba recibiendo el Evangelio hacia Dios, hacia los hombres y hacia los testigos que estaban ahí observándolo. Pero el segundo propósito era que inmediatamente la persona daba testimonio público del bautismo, de la fe en el bautismo, esa persona inmediatamente hacía parte, porque se acuerdan lo que leíamos el 47, y se añadieron. Entonces, el bautismo era como, de alguna manera, el paso público de una persona se identificaba con Cristo y también la manera como la iglesia lo recibía como parte de la comunión ahora en Cristo Jesús. Recuerden esto, hermanos, cuando la iglesia comenzó, ella siempre comenzó en un tiempo de persecución. Entonces sus reuniones no eran las reuniones abiertas, como las podemos tener nosotros en el salón, que tenemos la puerta abierta, que tenemos la dirección, que la gente puede llegar. En aquellos días era diferente. Entonces esta asamblea inicialmente, la iglesia en cada lugar, a veces vivía persecución, a veces vivía hostilidad. Entonces las puertas no estaban abiertas. La única manera de poder llegar a ser parte de era que al oír el evangelio la persona se arrepintiera y se bautizara. Ahí ya los demás entendían que ya era un hermano. Entonces ahí se le recibía. Entonces no puede haber iglesia local sin predicación del evangelio y no puede haber iglesia local sin convertidos, ¿sí? Entonces a veces comenzamos en un trabajo de predicar el evangelio, pero todavía no hay iglesia. Pero en la medida que se convierten las personas, dan testimonio público de su fe y comenzamos a reunirlas, ahí comienza Dios a establecer lo que sería un testimonio, o lo que hablábamos la vez pasada, un candelero, una iglesia en cierto lugar. Entonces, hermanos, bueno, ahí comenzamos a ver algo muy importante. La iglesia son personas, pero no personas cualquiera, sino personas salvas, redimidas, y que obviamente su fe ha sido tan clara que les ha llevado a dar testimonio público a través del bautismo. Ahí ya la iglesia comenzaba a recibirlo como miembros, como parte del cuerpo de Cristo. Por eso es muy común que cuando alguien nos está visitando a una reunión o llegue a escuchar la palabra un domingo y la persona se acerca, uno le pregunta, pues ya te bautizaste, te han predicado el evangelio, ¿es creyente o no es creyente? ¿Sí? Porque de alguna manera ese tipo de cosas son el límite para mostrarnos si estamos delante de un creyente o no creyente. Obviamente en nuestros días es un poco difícil porque a veces cualquier persona piensa que es cristiana, ¿no? Y hoy en día el bautismo también se administra de maneras que a veces no es tan claro en la experiencia. Entonces a veces uno tiene que entrar a hacer preguntas un poco más precisas, ¿no? ¿Cuándo te bautizaste? ¿Por qué te bautizaste? ¿Dónde te congregabas? ¿Eres creyente? ¿No eres creyente? ¿Y por qué? Porque algo que vamos a darnos cuenta más adelante, hermanos, que es un peligro para la iglesia, es que la iglesia no tenga claramente definida la barrera o el límite entre los que son salvos y los que no son salvos, entre los que son creyentes y los que no son creyentes, ¿sí? Hay iglesias que como su objetivo en un sentido de pronto es las multitudes, las estadísticas, los números, a veces se pierde ese discernimiento inicialmente porque no se predica un evangelio claro, ¿sí? Pero tampoco no se hace un discipulado para saber si la persona realmente ha tenido la experiencia genuina del nuevo nacimiento o no. Entonces hoy en día se bautiza cualquier tipo de personas. Entonces una iglesia sana, bíblicamente, debe tener criterios, primero para que entender cuál es el evangelio que se predica, segundo, para entender qué produce el evangelio en la persona, y tercero, conducir al bautismo a aquellos que realmente han experimentado la transformación por el poder de la palabra. Así que los que se bautizan literalmente no solo se están bautizando externamente, sino que ya han vivido un nacimiento de nuevo, ¿sí? Entonces una iglesia local tiene que tener claro cuál es el límite de sus miembros y cuál es el de no. Son sus miembros, ¿no? Y sus miembros son los salvos, los regenerados, los hijos de Dios. Y obviamente el bautismo es un filtro importante. No deberíamos llevar al bautismo a alguien que no tenemos claridad de su fe, de su conversión. ¿Listos? Entonces, inicialmente que estamos comenzando con eso que es como básico. Primera idea que nos da este pasaje es que la iglesia es un conjunto de personas salvas, reunidas o añadidas, como dice el pasaje, por la experiencia de la conversión a través de la predicación del Evangelio. Ahora, el pasaje nos va a mostrar desde el 42, prácticamente solo el verso 42, como lo decíamos en la reunión anterior, en qué cosas perseveraba una iglesia. Y aquí vamos a decir que estos son los ingredientes o los asuntos que mantienen, que son como las columnas de la edificación de una iglesia local. Son aquellos ingredientes que hacen parte de la vida de iglesia. Y que el libro de Hechos pues nos los va a describir y las epístolas nos los van a enseñar de manera regular. Por eso les decía que este Hechos 2.42 es como el resumen de la vida de la iglesia en Jerusalén. ¿Usted qué piensa que hicieron ellos estos 20, 30 años? Bueno, ese verso es el resumen. Se ocuparon, esa palabra, y perseveraban, quiere decir que se mantuvieron en estas cosas. Durante todo este tiempo fueron asuntos en los que se mantuvieron. Eran cosas que hacían parte de la vida de la iglesia, ingredientes indispensables. Entonces, cuando usted encuentra estos asuntos, o cuando Dios comienza a hacer la obra, la iglesia tiene que enfocarse en estos asuntos, porque de alguna manera esto es el corazón de la vida de la iglesia en el aspecto práctico, en el aspecto local. ¿Listos? Entonces vamos a encontrar cuatro cosas. Dice ahí el verso 42. Primero, que era una iglesia que perseveraba en la doctrina de Cristo. Segundo, era una iglesia que tenía comunión. Tercero, participaban del partimiento del pan. Y cuarto, las oraciones. Entonces vamos a entrar en cada una de ellas, porque yo las mencioné la vez pasada, pues lo que vamos a entrar a profundizar un poco qué significa cada uno de esos y cómo se ve esto en la práctica de una iglesia local. Entonces lo primero es la, dice ahí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, una iglesia local, que es la reunión de personas redimidas o salvas por el Evangelio, se caracteriza porque es una iglesia que persevera, anda, permanece en un crecimiento constante de la doctrina de Cristo. O como dice ahí, la doctrina de los apóstoles. O sea que la primera imagen que nos deja Lucas de esta iglesia en Jerusalén es que había personas, y escúcheme esto, en este caso los apóstoles, había personas que predicaban y enseñaban regularmente la doctrina de Cristo, y habían personas que se sometían, escuchaban y permanecían en la doctrina de Cristo. Entonces una iglesia, para ser la iglesia de Cristo, tiene que tener la doctrina de Cristo. Y para tener la doctrina de Cristo tiene que tener personas que enseñen esa palabra, enseñen esa doctrina, y personas que obviamente entendemos que son los discípulos que se convirtieron y que se sentaban a los pies de los apóstoles y que crecían, se alimentaban y eran edificados por la palabra de Jesucristo. Mire cómo lo dice más adelante el capítulo 5, verso 41. 5:41. Ahora, hermanos, eso parece, esto que nosotros estamos diciendo parece obvio, pero además de ser muy obvio y muy importante, era algo que para ellos era un desafío. Ustedes pueden pensar que por lo menos los judíos llevaban casi 2000 años en la ley. Venían con una tradición rabínica de muchos cientos de siglos. Y ahora este nuevo grupo de personas, comandado por unos pescadores, que a la vista de los demás eran ignorantes, comienzan a proclamar que ellos son los seguidores de un Mesías que los judíos crucificaron y rechazaron. Pero ahora ellos por todas partes están enseñando que es el Hijo de Dios, que es el Mesías y que en Él solo hay salvación. Era una doctrina nueva. nueva para los judíos, pero realmente era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Pero estos hombres, una vez se convierten, estas personas a las que ellos comienzan a evangelizar, ellos se entregan a la enseñanza y la predicación de Jesucristo. Y era algo hostil. En el pasaje que vamos a leer, los acaban de amenazar y golpear para que no prediquen a Jesucristo. Pero mire lo que dice ahí el verso 41. Y ellos, salidos de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días, esa frase, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos habían sido amenazados que no enseñaran más acerca de ese nombre. Pero ellos, osadamente, dirigidos por el Espíritu de Dios y también con un gran compromiso con la voluntad enseñada por Cristo mismo, ellos no cesaron, dice ahí, de enseñar y predicar a Jesucristo. Y lo hacían todos los días. Lo hacían en todos los lugares, en el templo y por las casas, porque según la imagen que nos da Lucas de la iglesia en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén adoptó varias modalidades de reunión, pero el ingrediente principal de esas reuniones era la predicación fiel de los apóstoles. Entonces, todo lo que ellos llegaron a conocer de Cristo, de la obra de Cristo, y todo lo que ellos aprendieron durante 3 años en el discipulado que recibieron de su maestro, ahora lo estaban transmitiendo nuevamente a estos nuevos discípulos. Entonces ellos se ocuparon, se dedicaron a enseñar y predicar la palabra. Entonces la iglesia, hermanos, esencialmente es el lugar o es la comunidad de creyentes donde la doctrina de Jesucristo es predicada fiel y regularmente, ¿sí? Entonces usted quiere ver una imagen inicial de aquello en lo que se ocupa y persevera la iglesia, es la predicación de la palabra. Usted quiere ver la calidad, la clase y la atmósfera espiritual de una iglesia, escuche la predicación de esa iglesia. Ahí usted puede determinar si esa iglesia está siguiendo a Jesucristo o está siguiendo el dinero, si está siguiendo a Jesucristo y a este crucificado o está siguiendo al pastor y sus logros. A ver si está siguiendo a Jesucristo o psicología, el evangelio o superación personal. Si usted en la doctrina, usted sabe si es una iglesia verdadera o no lo es. Porque la primera imagen que nos está dando aquí Lucas es que los apóstoles se caracterizaban. Mire cómo dice ahí: por no cesar de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, tal vez una de las labores, uno de los asuntos primordiales de una vida de iglesia local es la predicación de la palabra. Tanto que ellos mismos, ahí en el capítulo siguiente, cuando hay la necesidad de repartir unos enseres para las viudas pobres, ellos tienen que buscar a personas que se ocupen de eso, dice ahí en el verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones llenos de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y mire lo que dicen los apóstoles: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, para los apóstoles, la enseñanza, la predicación, era un ministerio, era un trabajo. Era uno de los trabajos iniciales y primordiales con el cual se edifica la iglesia. Ellos dicen que ellos iban a persistir en el ministerio de la palabra. Entonces, para que haya una iglesia local, tiene que haber personas y tiene que haber hombres apartados por Dios, con el don de Dios, la gracia de Dios, de poder transmitir fielmente la palabra de Dios y alimentar a la grey del Señor. ¿Sí? Entonces, una iglesia local, cuando la consideramos a la luz de Hechos de los Apóstoles, la iglesia de Jerusalén, el primer asunto es la palabra de Dios. Había enseñanza. Y hermanos, si podemos decir que había una enseñanza regular, porque en este caso era todos los días, una enseñanza, digamos, podríamos decir más privada en las casas, pero también una enseñanza más pública en el templo, ¿sí? No que la iglesia tenía un templo, sino que la iglesia aprovechaba el templo de Jerusalén y usaba los salones del templo de Jerusalén, que algunos eran grandes, para reunir a toda la multitud. ¿Sí? Ahora, hermanos, esto que parece tan obvio, Pablo nos dice, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, reargulle, exhorta. ¿Por qué? Porque va a haber tiempo donde la gente tendrá comezón de oír. O sea, el momento, Timoteo, donde no va a poder predicar la palabra. Ni a los cristianos. O sea, el Espíritu le mostraba a Pablo que la iglesia se iba a desviar, iba a apostatar, iban a venir tiempos tan peligrosos donde los mismos cristianos ya no iban a querer oír la palabra de Dios, sino que se amontonarían falsos maestros enseñando según los propios deseos pecaminosos de su corazón. Entonces, eso es una advertencia de que aquellos asuntos iniciales, fundamentales e importantes para Dios, con el tiempo iba a ser un desafío, porque la gente no iba a querer escuchar. Y verdad, hay lugares donde usted abre la Biblia, usted comienza a enseñar la palabra tal como es, y a la gente le molesta, le disgusta, le incomoda, ¿sí? No está en esa disposición. Ahora, si les van a contar sueños, visiones, otras cosas, a la gente le gusta eso. Pero enseñar fielmente la palabra a veces no es muy atractivo para la carne, ¿sí? Entonces, esa es la primera imagen que encontramos de la iglesia en Jerusalén. Personas convertidas que ahora se ocupan, perseveran en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Ahora, segunda imagen que Lucas nos da ahí en Hechos 2:42. Dice, perseverarán en la doctrina de los apóstoles y la siguiente cosa, en la comunión unos con otros. Ese, hermanos, ese unos con otros. Eso es algo que usted va a encontrarse a través de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia, además de perseverar en la doctrina de Cristo, la iglesia persevera en el amor de Cristo, especialmente en lo que aquí Lucas llama comunión. ¿Qué significa? Que en el diseño de Dios para sus hijos, para aquellos que eran salvos, Él estableció que la vida de la cristiana de alguna manera se iba a desarrollar de manera colectiva, de manera comunitaria. No iba a ser una vida individual. Entonces Él iba a unir a los creyentes o sus discípulos en una comunión, descrita con palabras sencillas como unos con otros. ¿Sí? Entonces, hermanos, la iglesia local, pues en un sentido, es la expresión de la comunión del cuerpo de Cristo en ese lugar, basada, pues obviamente, pues en la unión que tenemos en Cristo los unos con los otros. Ahora, cuando usted habla a veces del término comunión, la mayoría de cristianos solo piensan en un tipo de compañerismo en términos fraternales, y es parte, pero no es lo único. Esa comunión es una comunión espiritual, ¿sí? ¿Por qué es una comunión espiritual? Porque cuando usted cree en el Evangelio, usted es unido a Cristo. Pero sin darte cuenta, usted también es unido a los que son de Cristo. Así como la vid tiene varias ramas, pero en última es solo una vid. Así cuando usted se unió a Cristo, usted también se unió al pueblo de Cristo espiritualmente. Entonces, esa comunión es una comunión espiritual que en el Nuevo Testamento está enmarcada, y escúcheme bien estas palabras, está enmarcada en privilegios y responsabilidades. Esta comunión no es solo una comunión fraternal, sino es una comunión que me permite a mí participar de unos medios de gracia que el Señor le ha dado a su pueblo de manera colectiva. Pero no solo me permite participar, sino que yo también soy responsable. ¿Por qué sé que soy responsable? Porque existen innumerables mandamientos para mí, para mantener esa comunión, esa unidad, esas relaciones, en un ejercicio de recibir y dar. Por eso aparece la palabra unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo vamos a ir aterrizando, porque a veces nosotros pensamos que la iglesia sí es algo espiritual, es un organismo vivo. Pero así como un cuerpo tiene miembros y esos miembros están entrelazados, ¿cierto? Por coyunturas, por músculos, por huesos. Y todos son parte el uno del otro. Así es la comunión que el Señor describe de su iglesia. Quiere decir que el Señor quería que cada uno de sus hijos creciera en un ambiente de compañerismo, de unión responsable, de cuidado mutuo, de edificación mutual, como lo vamos a ver en otros pasajes. Entonces, hermanos, cuando dice que tenían comunión, es que los que se convertían entraron a ser parte de una unidad, de una relación muy íntima. Tanto que la Biblia dice que ahora ellos eran una familia, un cuerpo, un rebaño. ¿Se acuerdan las ideas? Un edificio. Entonces, comunión significa compañerismo en Cristo, unidad en Cristo, servicio en Cristo, edificación mutua en Cristo, regulación en Cristo, sometimiento los unos a los otros en Cristo, rendición de cuentas los unos a los otros en Cristo. ¿Sí? Todos son unos a otros. Hermanos, eso inmediatamente descalifica una vida cristiana independiente. O el que dice, no, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo oro, yo leo la Biblia, pero no necesito congregarme. Eso es totalmente ajeno a la idea de Cristo de edificar su iglesia. El creyente que escuchaba el Evangelio, que creía en Cristo, él inmediatamente era introducido a un ambiente con otros creyentes para ser discipulado, enseñado por la palabra, y ahora para tener una relación con sus demás hermanos, para crecer juntos, servir juntos, amarse juntos y ayudarse juntos. Todo eso implica comunión. Todo eso implica comunión. Entonces, eso es totalmente contrario a un cristiano independiente, aislado, o que no tiene ningún tipo de compromiso con sus hermanos. Hoy en día existen varios tipos de cristianos extraños. ¿Sí? Existe el cristiano, el que decía yo ahorita, el que él dice, yo puedo vivir mi vida con Dios, con Cristo, y no necesito de iglesia. Entonces no se congrega regularmente, no se somete regularmente a ninguna persona, no sirve con sus dones ni talentos. Él vive una vida totalmente independiente. Y por más espiritual que parezca, por más que ore, por más que sepa la Biblia, él está actuando fuera de la voluntad de Dios, hermanos. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cristianismo. También existen, es otro tipo de cristianos que es muy conocido hoy en día, que son los cristianos maltratados, víctimas de las iglesias. ¿Por qué no se congrega? No, es que a mí me hizo daño el pastor, me hizo daño la iglesia, me hizo... Entonces, ya por el maltrato que vivieron o la experiencia traumática de algún lugar, ya no quieren congregarse, ya no quieren estar juntos. No, es que allá lo roban a uno. Sí, es un cristiano que por la experiencia a veces negativa que tuvo, él se aísla. Pero igualmente, por más herido, por más afectado, por más escandaloso que sea el tipo de cristianismo que haya conocido, eso no lo justifica para vivir en contra a la dirección específica que tiene la palabra de Dios para nosotros. Entonces está el cristiano que no le interesa, está el cristiano maltratado. Bueno, hoy en día existe otro tipo de cristianismo que este es único de nuestra generación, el cristiano digital. Entonces yo me congrego por YouTube. ¿Sí? Entonces voy y escucho a MacArthur, escucho a los mejores predicadores, pero no necesito una iglesia, no necesito con quién congregarme. Pero eso tampoco es parte de la voluntad de Dios, hermano. Aunque uno pueda encontrar un medio de gracia en el internet y pueda escuchar los mejores predicadores de nuestra generación hoy a través de las plataformas digitales, que eso no está mal, eso no puede reemplazar la vida de iglesia práctica. Porque el día que usted está enfermo, el predicador de la pantalla no va a orar por usted. El día que usted está en pecado, el predicador de la pantalla no lo va a poder exhortar. El día que usted necesite una familia para que también comparta con sus hijos que son cristianos, no lo va a encontrar en la pantalla. O sea, la pantalla y el internet no suplen las necesidades fundamentales que Dios otorgó a la comunión práctica del cuerpo de Cristo. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, si usted es un verdadero cristiano, escúcheme esto, Si usted es un verdadero cristiano, el Señor lo llama a vivir una vida de iglesia. Y eso implica disponerse a estar con otros cristianos para aprender la doctrina de Cristo. Y también, cuando usted se convierte a Cristo, en un sentido, hay algo que el Señor va a quitar de nosotros que es muy común del hombre, y es nuestra individualidad. Es que es mi vida, es mi familia, son mis decisiones, es lo que... Eso no existe en la vida cristiana, hermano. Porque usted una vez se convierte a Cristo, usted ya tiene un Señor en su vida. Entonces no es su vida, la vida es suya, él la compró en la cruz. Sí. Entonces ahora usted tiene que aprender a negarse y a sujetarse a otro. Y ese otro le dice, camina con mis hijos, aprende con mis hijos, sujétate a mis hijos, recibe consejo de mis hijos. Aprende a recibir también la exhortación de mis hijos y a exhortar cuando uno de mis hijos se vaya y tú por amor lo necesites ayudar. Y todo eso es lo que hablamos de privilegios, pero también incluyen responsabilidades en la comunión. Por eso a veces la vida de iglesia es tan difícil para algunas personas, porque hay un corazón demasiado estrecho. Yo, mi vida, mi familia, no se metan, no sé qué. No, pero la vida de iglesia, hermanos, Dios la diseñó para que eso pudiera andar a la luz de la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, la imagen que veían en la iglesia local de Jerusalén era que a personas que estaban ahora con un deseo profundo de la palabra de Cristo y con una relación práctica y diaria de comunión responsable los unos con los otros. ¿Sí? Son imágenes importantes que nos da la Biblia de la iglesia local. Para eso Dios diseñó la iglesia local, para que pudiéramos aprender su palabra y para que en comunión responsable los unos con los otros pudiéramos crecer y desarrollar nuestra fe. ¿Listos? Ahora, tercer asunto. Entonces dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Dice ahí el tercer asunto, en el partimiento del pan. Obviamente esa alusión de Lucas es la celebración de la Santa Cena. Ustedes se van a dar cuenta, mis hermanos, que los cuatro evangelios terminan mostrándonos que la noche antes del Señor ser entregado, la noche de la Pascua, el Señor celebró la Pascua con sus discípulos. Y Él estableció, hermanos, no fue la iglesia, no fueron los apóstoles, sino fue Él mismo. Él mismo estableció que ellos debían hacer un memorial de su muerte, donde representado por el pan y el vino, ellos iban a recordar cómo su cuerpo iba a ser entregado y su sangre derramada. Y Él les dijo, hagan esto en memoria de mí. Quiere decir que la referencia del partimiento del pan es que los apóstoles tomaron muy en serio los mandamientos de Cristo y los practicaron. ¿Sí? Entonces, primero, la doctrina de Cristo. Segundo, la comunión. Y tercero, los mandamientos de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que los apóstoles y la iglesia en Jerusalén se reunían, por lo menos el primer día de la semana, ellos partían el pan. Era parte de su comunión. ¿Sí? En su comunión ellos expresaban públicamente la obediencia a los mandamientos de Cristo. Entonces, una iglesia local, además de perseverar en la doctrina, mantenerse en la comunión, era una iglesia que se mantenía obedientemente a los mandamientos de Cristo. En este caso, pues, Lucas hace una referencia a la cena. Pero, hermanos, como alguien decía, yo noté un comentario interesante que decía, alguien dice, no es ni prerrogativa ni el privilegio de ninguna iglesia, y escúcheme bien esto, hermano, porque hoy en día las iglesias andan en unas prácticas que no se encuentran en la palabra. Y cuando encuentran una iglesia que practica la palabra, ¿por qué lo hacen? Eso es extraño, ¿no? Nosotros nos han preguntado, hermanos, ¿y ustedes por qué practican la cena cada fin de semana? ¿Sí? Pero lo extraño no es la pregunta. Porque de pronto que alguien incrédulo venga, lo extraño es que los cristianos sobreentienden que eso es raro. Miren lo interesante. Para los cristianos la práctica es rara, pero es la práctica bíblica. Eso es lo extraño. No sé si me voy a entender, hermano. Lo extraño es la pregunta, no lo extraño es la práctica. Porque lo normal es que todas las iglesias estuvieran practicando los mandamientos de Cristo. Entonces, mire lo que decía este hermano. No es ni una prerrogativa, ni el privilegio de ninguna iglesia modificar, minimizar o de alguna manera oscurecer cualquier mandamiento de Jesucristo. La iglesia es el lugar donde se practica y se obedecen los mandamientos de Cristo. O sea, si Cristo dijo que debemos predicar el Evangelio, la iglesia debe estar haciéndolo. Si Cristo dijo que debemos discipular, la iglesia debe estar haciéndolo. Si Cristo dijo que debemos hacer memoria de Él en la cena, debemos estar haciéndolo. Si Cristo dijo que debemos disciplinar a los cristianos que están en pecado, debemos hacerlo. No tenemos ni la autoridad, ni la libertad, como decía este autor, ni el privilegio de minimizar o oscurecer alguno de estos mandamientos. Porque, hermanos, una vez yo rechazo los mandamientos de Cristo, inmediatamente yo estoy rechazando su autoridad. Porque el Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Sí? Entonces, escúcheme bien esto, hermanos. Una iglesia local no es solo una cofraternidad de personas muy queridas, sino es la compañía de personas redimidas que tienen la disposición a aprender y obedecer los mandamientos de Cristo. Entonces, si Cristo nos mandó a hacer la cena, debemos hacerlo. Debemos hacerlo con reverencia, debemos hacerlo delante de Él, debemos regular quién la toma, quién nos la toma, cómo la tomamos, qué enseñamos cuando la tomamos. Porque nuestro objetivo es enaltecer y glorificar a Cristo en la obediencia a sus mandamientos. ¿Sí? Porque hay cristianos que le dicen, hermano, pero eso era del pasado, eso era otra cultura, eso era otro tiempo. Bueno, pero el Señor es el mismo. Su palabra, de los cielos pasarán, pero su palabra no pasará. Y la iglesia tiene que adaptarse a la obediencia a Cristo y no a los tiempos que vivimos. Entonces, cada vez que Lucas nos da el marco de la iglesia en Jerusalén, vemos una iglesia en la doctrina, una iglesia que tiene una comunión en Cristo responsable y una iglesia que está en los mandamientos. Entonces yo le pregunto, ¿usted como cristiano participa regularmente en la cena del Señor? ¿Se somete a las instrucciones de Cristo como la disciplina de la iglesia, el bautismo y todas aquellas cosas que Cristo mandó? Si usted no lo hace, usted está en desobediencia, aunque diga que es cristiano. Si usted no asiste regularmente a una iglesia, si usted no tiene una comunión responsable con los hijos de Dios, y en ese lugar no se obedecen los mandamientos de Cristo, usted está en dirección opuesta a la voluntad de Dios y tiene que redireccionar su vida. ¿Sí? Estas son cosas, hermanos, lo que estamos diciendo es un marco general, pero en aquellas imágenes que deja el libro de Hechos de la iglesia local. Entonces, cuando usted llega, o nosotros esperamos que cuando alguien llega a nuestras reuniones, aquí celebran la cena del Señor. Si alguien entra en pecado, se disciplina el pecado. Aquí, ¿por qué? Porque son cosas que están en la palabra. Acá no se negocia la doctrina. Sí, eso es algo en lo que perseveramos siempre. ¿Sí? ¿Sí? Aquí la comunión no es solo que nos vemos el domingo, sino que tratamos de tener un poco más de cuidado, compañerismo, sujeción los unos a los otros, ayuda cuando podemos en una situación particular. Una comunión más allá de tener un nombre, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que suceder. Miren lo que decía Judas, hermano. Hay un paréntesis en cuanto a la obediencia de las cosas que Cristo estableció. Judas 1, verso 4. La epístola de Judas. Judas describe un tipo de personas que Judas llama falsos maestros. Pero miren las características de los falsos maestros. Especialmente ahorita con los asuntos, los mandamientos de Cristo. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Mira la característica de estos hombres impíos. Dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué significa libertinaje? Libertinaje es que convierten la gracia como una excusa, una licencia para pecar. Ah, yo ya soy cristiano, entonces no necesito, lo que estamos hablando, no necesito someterme a mandamientos, no necesito vivir de tal manera, es que yo ya estoy en la gracia de Dios, como si la gracia fuera libertad para pecar, libertad para no congregarme, libertad para no someterme, libertad, o sea, un tipo de libertinaje espiritual. Entonces, yo soy cristiano, pero no me someto a nadie. Yo soy cristiano, pero puedo vivir como quiera. Yo soy cristiano y puedo pecar. Yo soy cristiano, es el tipo de falso maestro o falso cristiano que Judas veía que se estaba introduciendo en la iglesia. Y no solo dice convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, sino que dice ahí y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, de alguna manera ellos niegan la autoridad de Dios, el soberano y de Jesucristo. ¿Cómo yo niego la autoridad de ellos cuando yo no me someto a sus mandamientos? Cuando yo adopto un discurso donde los mandamientos y la palabra de Cristo no tienen relevancia para nosotros e importancia. Entonces volvemos a lo que podemos decir ahorita. Yo he escuchado un grupo de iglesias, hoy en día se llaman iglesias orgánicas. No, nos reunimos, la iglesia es espiritual, la iglesia es libre, la cena era una tradición antigua, nosotros ya no necesitamos, eso ya no es nuestro día, no de esto. ¿Sí? Entonces hablan en contra de las autoridades de la iglesia, hablan en contra de los sacramentos como el bautismo, la cena del Señor, hablan en contra de los dones como los ministerios de enseñanza. Entonces, como una especie de anarquía espiritual esas iglesias. ¿Sí? Todos somos iguales, nadie se someterá a nadie. Y sí, en un sentido, todos somos iguales, somos hombres pecadores. Pero entre los hombres redimidos, dio Dios dones, ¿no? Y dio autoridades. Y dio prácticas, dio mandamientos. Entonces, una iglesia local es una iglesia que se mantiene fielmente en obediencia a los mandamientos de Cristo. Y eso debe ser visto. Eso debe ser visto. Es interesante que la gente llegue y diga, oye, hermanos, ¿por qué hacen ustedes eso? Y es interesante que usted le pueda responder, hermano, es que la palabra enseña que como cristianos debemos obedecer a Cristo en esto, y en esto, y en esto. Simplemente estamos obedeciendo la instrucción bíblica. Ese era el tercer asunto. Era una iglesia que andaba, perseveraba en las instrucciones o mandamientos de Cristo. Y el último asunto que nos muestra es Hechos 2:42. Es las oraciones. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces la iglesia de Jerusalén era una iglesia, hermanos, que perseveraba también en la oración. Y podríamos que incluir con la oración, como lo vamos a leer más adelante en el verso 46, en la adoración pública. ¿Qué quiere decir esto? Esta iglesia perseveraba en la doctrina, tenía una comunión responsable, obedecía los mandamientos de Cristo y ofrecía un culto a Cristo a través de las oraciones y la adoración pública. Porque miren lo que dice el verso 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice ahí, alabando a Dios. Entonces, esta iglesia, cuando Lucas la veía, los cristianos se juntaban. Dice ahí que perseveraban unánimes. Y vuelve a mostrarnos los lugares donde lo hacían, en el templo y en las casas. Y cuando ellos se juntaban, habían oraciones y adoración pública. Ese es el cuarto asunto, hermanos. La iglesia es una comunidad de creyentes donde se ofrece oración y adoración a Dios. ¿Sí? Donde se ofrecen cultos corporativos, públicos, de adoración y oración a Dios y al Señor Jesucristo. Entonces, cuando Lucas muestra la imagen de Jerusalén, muestra también una iglesia que no solo obedece los mandamientos de Cristo, sino que persevera en reuniones de oración y adoración pública. Reuniones donde Dios es adorado, pero donde también los creyentes son edificados. ¿Sí? Era una iglesia, me gustan mucho esas palabras que usa Lucas ahí, dice, una iglesia que perseveraba. El creyente, hermanos, cuando es salvo y es añadido a la comunión de la iglesia local, él debe regularmente participar de las convocatorias de la iglesia. Él debe participar de la convocatoria a orar. Él debe participar de la convocatoria a hacer memoria del Señor en la Santa Cena. Él debe participar de la convocatoria de alabar y adorar junto a sus hermanos a Dios. Como debe participar en las convocatorias de escuchar la palabra. ¿Sí? Porque eso es el marco que nos está dando Lucas. Entonces dice que ellos perseveraban unánimes. O sea, todos estaban en esa misma sintonía. Esta iglesia, todos los creyentes estaban con ese mismo deseo. Dice, mire, dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Y mire estas frases que añade Lucas. Comían juntos con alegría. Esa frase, con alegría. Vamos, para algunos cristianos a veces las reuniones son una carga, ¿no? Pero no debería ser así. Ellos, cuando se iban a reunir a orar, a adorar a Dios, a compartir con sus hermanos, era algo que les daba alegría. Había un gozo, y obviamente esto es espiritual. No era algo basado en las situaciones, porque si usted en el contexto de las situaciones de estos cristianos, a veces era persecución, a veces era hostilidad, a veces serían dificultades, pero lo cierto es que ya desde el Antiguo Testamento se mencionaba, era que cuando el pueblo de Dios se reunía para adorar a Dios, para orar a Dios, para escuchar la palabra de Dios, el Espíritu Santo ministraba un aceite, ¿sí? Y ahí había bendición. Entonces ahora mucho más en el cumplimiento de los tiempos que el Mesías de Israel había venido, ahora cuando su iglesia se reunía, él derramaba bendición, vida eterna, gozo espiritual, edificación, llenura, ¿no? Y eso sucede cuando la iglesia se reúne. Entonces, algo que es muy importante, hermanos, en una iglesia local son sus reuniones. Y el carácter espiritual de sus reuniones. Cuando la iglesia se reúne a adorar, y obviamente la adoración es basada en la palabra cristocéntrica, que enaltece a Dios, que también nos edifica, nos enseña, nos consuela. Esos tiempos de adoración con la palabra, donde cantamos himnos espirituales, donde levantamos cánticos a Dios, son momentos donde Dios es glorificado y donde nosotros somos llenos, ¿no? Entonces, la imagen de la iglesia de Jerusalén era una iglesia que en sus reuniones fuera, el lugar no importaba, porque se ve que en las casas y en el templo, más adelante alquilaron una escuela ahí en Éfeso y en Corintio, un lugar. El asunto no era el lugar, el asunto era lo que sucedía en ese lugar. Se levantaban oraciones al Dios verdadero a través de Jesucristo, y eso había un ambiente de gozo, de llenura espiritual. Dice ahí, con alegría, y esa frase también es interesante, y sencillez de corazón. ¿Y saben qué significa sencillez de corazón, hermanos? Uno de los mayores problemas que Cristo denunció de su generación era esa religiosidad muerta. Esa religiosidad de tradición, que eran formas, un formalismo donde había mucho ritual, había mucha adoración externa, donde se enfocaban mucho los fariseos en la manera de vestir, en el lavamiento de las manos, en cosas externas, en el arrodillarse, en el pararse. Pero detrás de todo ese formalismo y todo ese culto institucionalizado, lo que había era muertos, eran sepulcros blanqueados. Por fuera eso parecía hermoso, pero por dentro estaban muertos. ¿Te has visto un muerto? ¿Alguna vez ha abierto un sepulcro que la persona lleva varios tiempo muerto, es lo que encuentra por dentro? Esa era la religión de los judíos. Parecía linda por fuera, pero por dentro era pestilente, hermano. Entonces, cuando habla aquí de que la iglesia lo hacía con sencillez de corazón, Es que cuestiones de formalismo, ritualismo, como la ropa, como el párese, el siéntese, la decoración, eso no era parte del culto cristiano. Lo que verdaderamente eran corazones transparentes, íntegros, que amaban, desean conocer a Jesús, desean servir a Jesús, desean hacer de Jesús su Señor. Entonces, por eso dice Lucas que comían juntos. Los fariseos no comían juntos con el pueblo, hermano. Era una clase especial y el pueblo era por allá. ¿Sí? Estos discípulos sí comían juntos y no era algo forzado. Mire, dice ahí, con alegría y sencillez de corazón. Y mire que dice, alabando a Dios. Bueno, la iglesia de Jerusalén era una iglesia donde la comunión, donde las reuniones eran de alegría, de sencillez. Y mire lo tremendo, hermano, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, la gente miraba a la iglesia y veían que había algo extraordinario que estaba pasando en la iglesia, ¿no? Veían que había algo glorioso, algo espiritual que estaba sucediendo en estas personas. Y yo pienso, hermanos, que digo que uno de los termómetros también bien importantes de la salud espiritual de una iglesia es su culto, especialmente, ¿saben qué, hermano? La alabanza. Yo tengo la experiencia de viajar por varias partes del país y a veces salir fuera del país, pero hermano, ver la alabanza es como ver la palabra y la alabanza. Usted ahí conoce la iglesia, ¿sí? Si la palabra es sana, usted va a saber que la vida espiritual de los cristianos es sana. Pero si la alabanza es viva, usted va a darse cuenta que esos cristianos son vivos, ¿sí? Porque hay iglesias, lastimosamente hay iglesias que tienen buena palabra, pero la alabanza está muerta, hermanos. Fría, indiferente, ¿sí? Como también hay alabanza que es puro entretenimiento y pura carne. Es una iglesia superficial, puro mundo, puro chicle en alabanza. Entonces, ¿sabe que cuando uno se refiere a chicle, ¿eh? Esta canción sin contenido, que usted mastica y no tiene nada de letra. ¿Sí? Que es puro, como decía un hermano, pura gimnasia espiritual, solo para saltar y sudar, pero nada de edificación. ¿Sí? Hay iglesias que es así. Pero cuando usted encuentra una iglesia con contenido bíblico en las canciones, cristocéntrica y viva, hermano, el culto es un espectáculo. Y tal vez el lugar más hermoso que existe en el planeta está en un lugar así cuando está orando a Dios, ¿no? La palabra, usted a Cristo, usted se siente constreñido, usted se siente contemplando la belleza de Cristo, la gloria de la obra de la cruz. Esos sentimientos producen la verdadera adoración, ¿no? Alegría. Y es una alegría espiritual, no es manipulación. Sí, no es el sudor de la carne, sino la vida del espíritu. Produce un culto verdadero. Entonces, cuando una iglesia tiene una verdadera adoración y persevera en ella, la adoración es un deleite, ¿no, hermano? Los cultos son una cosa que uno ansía estar ahí, ¿no? Uno quiere perseverar, uno disfruta esos tiempos. Y saben que, hermanos, cuando la iglesia es así de viva, esa iglesia tiene un impacto en las personas. Porque lo que dice ahí, dice, y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, el pueblo veía la gracia de Jesucristo en esta iglesia. Entonces eso trae un impacto. Y es interesante, hermanos, que cuando una iglesia es viva, la gente que viene ve eso, hermanos. Les contaba a los hermanos hace poco que tenía la experiencia de que hay como tres visitas que a veces van a la reunión de la iglesia el domingo, que no son creyentes, pero son familiares de los hermanos. Y es curioso porque es raro que un incrédulo se le acerque a uno. Y los tres casos se me acercan a mí después de la reunión. Y me dicen, hermano, oiga, aquí sí es muy bonito como cantan ustedes. Yo no pensando que la persona ya se convirtió, pero no se ha convertido. Pero a pesar de que todavía no es creyente, siente el ambiente, hermano. Y hay algo que les... Uy, qué lindo. Algún día, me dice. Uno me decía, algún día, hermano, algún día. Pero es ese tipo de impacto que genera el ambiente vivo de una iglesia. La adoración y obviamente la palabra también, ¿no? Esas dos cosas tienen que ir siempre juntas. Entonces, hermanos, viendo estos pasajes, podríamos dar un marco general de lo que es una iglesia local. Una iglesia local en términos bíblicos es una comunidad de creyentes, nacidos de nuevo, salvos, bautizados, que perseveran en la doctrina. Ahí se predica la palabra, ahí se conoce a Cristo por su palabra. Segundo, mantiene una comunión responsable. Con todo eso lo que va a implicar comunión. No solo vamos a oír palabra, somos uno con los demás. Somos hermanos, somos familia, tenemos deberes mutuos. Tres, como decíamos, somos un pueblo dispuesto a obedecer y a permanecer en los mandamientos de Cristo. Y cuatro, somos un pueblo reunido para orar y adorar al Dios verdadero por medio de Jesucristo. Eso es una iglesia en términos bíblicos. Y en eso debería, como dice ahí al comienzo, perseverar una iglesia local. En ese sentido, esa palabra perseverar tiene que ver con lo que hemos estado hablando todos los viernes, edificación. Estas cosas nunca están, ¿cómo decirlo? Estas cosas no son inmediatas en la iglesia. Sino que usted llega y ya la iglesia tiene esto. Sino son cosas en las que la iglesia tiene que perseverar, o sea, tiene que crecer y mantener. Es una idea como tiene que edificarse en torno a estos asuntos. Pero podríamos decir que si hay alguno de estos ingredientes, esto es como una mesa con cuatro patas. Si usted le quita algunos de sus ingredientes a la vida de la iglesia, usted está quitando un serio. O sea, usted va a tener un efecto negativo en la iglesia. Usted no puede quitar la palabra a la iglesia. Usted no puede quitar la adoración pública de la iglesia. Usted no puede quitar los mandamientos de Cristo en la iglesia. ¿Sí? O usted no puede quitarla. Porque si usted quita alguna de esas cosas, usted va a tener una crisis. ¿Sí? Nada de eso se puede quitar. Son cosas vitales. Entonces, hermanos, son cosas en las que necesitamos crecer, perseverar y mantenernos. Ahora, si usted es cristiano y usted, hermano Pablo, yo no me congrego en un lugar donde me escuche la palabra, yo no me someto a nadie, sí, yo no, ¿qué es eso de hacer los mandamientos de Cristo? O a mí no me gusta la alabanza. Hay gente que le habla a una cena y quiere decirle que se tiene que reconsiderar su vida cristiana. Porque mi vida cristiana no puede estar fuera de este marco. Ni mi vida cristiana ni mi vida de iglesia. Nosotros debemos caminar y perseverar y mantenernos en cada uno de estos asuntos fielmente. Entonces, hoy vimos ya por lo menos una visión completa, general, de lo que es una iglesia local. Como les decía, de aquí en adelante vamos a entrar a perseverar en algunos de ellos más profundamente. Entender esto nos va a ayudar, hermanos, a saber si estamos caminando correctamente como iglesia. Usted que está llegando a la iglesia entre nosotros, usted puede examinar a los hermanos acá, perseverar en la palabra. Los hermanos, ¿qué tipo de comunión tienen? ¿Los hermanos acá obedecen los mandamientos de Cristo o las actividades giran en torno a otra cosa? Porque hay iglesias que tienen un montón de actividades, ¿no? Hoy en día eso de todo. Sí, en Estados Unidos, hermanos, se va a iglesias donde tienen gimnasios, teatros, todo tipo de actividades. Pero no, usted no encuentra los mandamientos de Cristo. Entonces usted llega y los hermanos acá, ¿en qué perseveran y cómo perseveran? ¿Sí? Y también el culto público, hermanos, la adoración. ¿Sí? Yo hablaba en estos días con un hermano que me decía, hermano, voy a un lugar, hermano, que eso parece un cementerio, está muerto. ¿Qué debo hacer? Ya me escribió una hermana de otro lugar, hermano, estoy yendo a un lugar donde la iglesia es puro entretenimiento, hermano. Desde la alabanza hasta la predicación. Y no, sí, ¿para qué? Uno se entretiene allá, pero sale y no cambia, hermano. No conoce a Cristo. Yo, ¿a dónde estoy llevando a mis hijas? Me decía la hermana. Y decía esa palabra, pero el pastor se volvió un motivador, por no decir un payaso, me decía ella. Y bueno, cuando uno está contando esas realidades, uno tiene que orar y pedirle al Señor que lo guíe a un lugar que siga las pisadas del rebaño de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Porque lastimosamente hoy en día es difícil, ¿no, hermanos?